Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo estamos esta mañana? Bendecidos, ¿verdad? Qué hermosos cantos, qué hermoso tiempo de alabanza. Prácticamente el mensaje ya estaba inmerso en los cantos. Bueno, antes de entrar al mensaje, yo quiero agradecerle a todos aquellos que han estado colaborando con Nehemías para su viaje misionero. Ayer también, aquellos que consumieron las empanadas. Gracias, hermanos, los que han sido fieles con su apoyo, y eso lo hemos visto también con Dylan, lo hemos visto con otros jóvenes, y queremos que cada vez más jovencitos de nuestro ministerio puedan envolverse en viajes misioneros y que tengan la fe para creer que Dios puede suplir sus necesidades. Así que hoy él va a tener unos tamales ahí en el área de picnic. Si quiere seguirlo apoyando, ahí le esperamos. Vamos a entrar al mensaje y le invito por favor a ir a Marcos capítulo 4. Verso 35 al 41. Marcos 4, verso 35 al 41. El título del mensaje ahí lo tiene en la pantalla. Y cada domingo usted va a tener siempre un resumen del mensaje en el boletín, ¿verdad? Usted lo puede compartir con personas que no vienen a la iglesia y hacerles interesarse en lo que estamos aprendiendo aquí cada domingo. La prueba de tu fe en Jesús. Vamos a leer el pasaje, Marcos 4, 35 al 41. ¿Está ahí? Vamos, sígame con su vista, yo le voy a dar lectura a este pasaje. Creo que mayoría lo conocen, pero vamos a aplicarlo a nuestra vida. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se hundía, ¿verdad? Y él estaba en la popa, en una esquina del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos?, le dijeron. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda hablar, que tu Espíritu Santo pueda instruirnos a través de esta historia, de este mensaje, que podamos realmente llegar a confiar en Jesucristo, que nuestra fe pueda crecer y podamos hacer tu obra, Señor, en la tierra sin ningún temor. Que podamos enfrentar cualquier prueba, cualquier situación que venga a nuestra vida, sabiendo que tú estarás siempre con nosotros. Pedimos tu ayuda, Señor, para entender esto y sobre todo para aplicarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La prueba de tu fe en Jesús. Estamos en el capítulo 4 de Marcos. Y hasta aquí ya sabemos quién es Jesús. Creo que entendemos muy bien quién es Jesús, ¿verdad? Y el que no lo entiende, pues es porque no ha estado viniendo o no ha estado leyendo el libro de Marcos. Pero quiero preguntarle, ¿quién sabe lo que es una prueba de resistencia? ¿Sabe usted lo que es una prueba de resistencia? Una prueba de resistencia se usa para un producto, un nuevo producto, especialmente los teléfonos modernos, ¿verdad? Cada vez los hacen más resistentes. Y yo me imagino que los anteriores lo hicieron con propósito, que se le cayera el agua y usted tiene que ir a comprar otro. Pero bueno, ejecutan una serie de pruebas sobre ese teléfono, hasta con un martillo le dan en la pantalla para ver si va a resistir una caída, o lo sumergen en agua y lo dejan ahí varios minutos. E incluso vi cómo congelaron un iPhone 10. Lo congelaron en un bloque de hielo y después con un martillo, ¡za, za! Y el teléfono salió funcionando. Y no es comercial, ¿eh? Nomás, nada más quiero decir que antes de que un producto salga al mercado, es sometido a ciertas pruebas de resistencia para ver si va a tener durabilidad. Pues lo que sucedió aquí, hermanos, fue una prueba de resistencia, pero no a un producto, sino a aquellos hombres que iban a salir y enfrentar un mundo que estaba dominado por el diablo. Esa prueba de resistencia, Dios también te la va a hacer a ti. Ahora, no salga corriendo de este lugar, por favor. Porque las pruebas de resistencia nos van a hacer más fuertes, nos van a hacer cada vez más arraigados en nuestra fe y vamos a poder enfrentar situaciones difíciles que te aseguro van a venir a tu vida. Amén. Van a venir. Entonces yo prefiero decirte la verdad. Pero vamos a ver la prueba de resistencia que Jesús les hizo a sus discípulos. ¿Quiénes fueron probados? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Los discípulos son los que son probados en esta prueba. Si usted es un discípulo, una discípula de Jesús, entonces usted califica. Usted será probado en una prueba de resistencia que Dios le va a aplicar a su vida. ¿Cuál fue el lugar de la prueba? El mar de Galilea. Pastor Víctor estuvo por allá, hermana Rosa también. Bueno, ¿qué les puedo platicar a ellos? Pero usted lo mira desde el cielo y así se mira el mar de Galilea. Dicen que tiene la forma como de una arpa. Y bueno, una parte ancha, otra angosta. Aquí se dio esta prueba en el mar de Galilea, que realmente no es un mar, es un lago. Usted mira el mapa y lo compara con el mar Mediterráneo, es un charquito de agua en realidad. Pero para ellos era un mar, el mar de Galilea. Y quien va a Israel y no conoce el mar de Galilea, es como si no fue a Israel. Pero se dice que tiene 13 millas de largo, a lo largo, 13 millas. Y en su parte más ancha, que es la parte superior, de este lado a la izquierda, tiene 7 millas de largo. Así que realmente no es muy, muy grande, se podía cruzar en poco tiempo. Los elementos que fueron utilizados en esta prueba de resistencia: una tempestad inesperada. Una tempestad fue utilizada para ver si los discípulos ya habían creído y confiado en Jesús. Ahora, déjeme decirle cómo se dio esta tempestad de repente, ¿verdad? O sea, no había nubes en el cielo cuando ellos subieron a la barca. Había un cielo estrellado, una calma total, y empezaron a navegar y de repente empieza a soplar el viento y la lluvia empieza a torrenciales aguaceros. Así que, ¿quién nos iba a asustar en medio de ese mar? Pero se dice que el mar de Galilea se encuentra como a 700 pies bajo el nivel del mar y está rodeado de montañas y de barrancos. Y cuando soplan vientos fríos entre esos valles, entre esas montañas, y ese viento frío hace contacto con las aguas cálidas del mar o del lago, ahí se empieza a levantar una especie de huracán, ¿verdad? Inesperadamente. Entonces, una mega tormenta es lo que sucedió aquí. Fue algo muy fuerte, donde las olas pueden llegar a levantarse hasta 30 pies de altura. Ahora, este mar de Galilea, o lago de Genezaret, también se le conoce así, o lago de Tiberias, eran comunes esas tormentas, pero a veces era fácil detectar cuando iba a comenzar una de ellas. Entonces ningún pescador experimentado iba a entrar al mar cuando ya se venía una de esas tormentas. Pero aquí con Jesús subieron 4 pescadores muy experimentados a una barca. Y este es el otro elemento de prueba: una barca. Eran comunes en el lago de Genezaret o en el mar de Galilea, una barca pesquera. Es casi seguro que esa barca en la que subió Jesús era la barca de Pedro, porque era un pescador, tenía su propia barca. Entonces casi seguro que es la barca de Pedro. Y Jesús ya les había dicho antes: tengan siempre lista la barca por si la multitud ya me agobia, entonces nos vamos al mar. Y así sucedió. La multitud le venía siguiendo, buscando los milagros, buscando manifestaciones. Y llegó un momento en que Jesús dijo: ya, es hora. Llegó la noche y dijo: subamos
al barco y vayamos al otro lado. Ahí es donde empieza nuestra historia. Pero mire, esta barca es pequeña, realmente pequeña. Esto es una ruina que se encontró ahí por Magdala, que es una de las ciudades a la orilla del lago de Galilea. Y la sacaron del fondo del mar, era de los días de Jesús. Así que la reconstruyeron y mire cómo quedó. Este es el tamaño que tenía el barco en el que subió Jesús con sus discípulos. Era capacidad para 15 personas máximo. Ellos eran 12 más Jesús 13. Así que era pequeña. Y Jesús iba en una de las puntas, que es la popa, ¿verdad? Una de las puntas de ese barco. Y ahí se recostó y ahí iba profundamente dormido. 8 metros de largo, más o menos como de aquí a donde termina el piano aproximadamente. 2 metros de ancho, más o menos de aquí a ahí. Y 1 metro y fracción de profundidad. No era muy grande ese barquito. Imagínense, olas de 30 pies de altura, sí que estuvo dura la prueba. Entonces, vamos a analizar entonces la historia, hermanos. Y lo primero que debemos aprender en este mensaje es que nuestra fe será probada. Tu fe será probada. Y aquí es el lugar de entrenamiento. Cuando tú salgas de este lugar, tienes que ir preparado para ser probado en tu fe. Tu fe en Jesús será probada. Si es que eres un discípulo o una discípula de Jesús. Y entonces, quiero decirte que la prueba de tu fe tiene propósito. Así como las pruebas que les hacen a los teléfonos o a cualquier otro producto, tiene el propósito de demostrar que este producto es durable. Entonces, tú como creyente, como hijo de Dios, también tienes que salir a enfrentar este mundo y muchos problemas que van a venir a tu vida y crisis y enemigos, especialmente invisibles, y tú tienes que permanecer firme a pesar de los embates que vengan contra tu vida. Amén. Hay propósito. Entonces leamos otra vez, vayamos ahí a la historia en capítulo 4, en el verso 35, y comienza diciendo ahí que aquel día, un día donde Jesús estuvo muy ocupado, dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuál era el otro lado? Ellos estaban en la ciudad de Capernaum. Fue donde más Jesús había hecho milagros, en Capernaum, hasta ese día. Y entonces, cuando dijo, pasemos al otro lado, Mateo 8:28, que nos cuenta la misma historia, así nos dice a dónde se dirigían. Ahí lo tengo escrito en la pantalla, Mateo 8:28. Mateo dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos. ¿A dónde iban? A la tierra de los gadarenos. Era una ciudad que se llamaba Gadara. Y es famosa en la Biblia por el endemoniado gadareno. ¿A qué iba Jesús a Gadara? Iba a expulsar demonios. Oh, ahora no me sorprende que una tempestad inesperadamente haya llegado en el camino. Así que de Capernaum a Gadara, ¿verdad? Ahora, quiero hablarles sobre las pruebas. Van a venir y son necesarias para tu vida. Porque dice, lea conmigo el verso 36 ahora. 4:36. Deme un segundo. Ok, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Primera cosa, Jesús se alejó de la multitud. Hay predicadores que les gustan las multitudes. Este no se sentía muy atraído a las multitudes. Este tenía el propósito de capacitar a un grupo pequeño. Eran 12. Y se alejó de la multitud con sus 12 discípulos. Porque él quería cambiar el mundo a través de estos 12 hombres. Así que su objetivo eran ellos. Yo quiero decirte que si tú eres un discípulo o una discípula de Jesús, tú eres el objetivo de Dios. Él quiere trabajar en tu vida. Él quiere prepararte y capacitarte para que tú salgas y puedas enfrentar el mundo y puedas compartir el testimonio de Jesucristo. Así que se alejaban de la multitud e iban a ser probados. Porque ya habían escuchado muchos mensajes de parte de Jesús. Habían estado aprendiendo las parábolas del reino de los cielos y habían visto los milagros de Jesús. Ya ellos sabían que Jesús era Dios porque les había dado pruebas de su divinidad. Pero también habían escuchado acerca del reino, que ellos tenían que ir y predicar el reino de los cielos. Pero ahora venía la prueba, porque Jesús era el maestro y el maestro tiene que poner una prueba a ver si ellos lo han aprendido bien. El error de muchos hoy en día es pensar que cuando están en una prueba están siendo castigados. Posiblemente a ti te ha pasado. ¿Por qué? Si me estoy portando bien, si vine a conocer a Jesús, si voy a la iglesia y estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado eso? Señor, pero si antes cuando me portaba mal y andaba en el mundo y andaba dándole vuelo a la hilacha, pero pues si nunca me pasó nada y ahora que soy creyente, mira cuántas cosas me están viniendo. Felicidades. Usted entró a la escuela de discipulado de Jesús. Porque al diablo no le interesaba cómo usted anduviera. Pero Dios sí quiere que usted ande fuerte y firme contra las acechanzas del diablo. Así que dice Santiago, quien fue uno de los que mejor entendió el asunto de las pruebas. Hermanos míos, léalo ahí o búsquelo en su Biblia. Hermanos míos, le está hablando a creyentes, a cristianos. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Hay propósito en la prueba? No es un castigo. No reniegues cuando estás siendo probado. Es decir, cuando te has portado bien y entonces vino una calamidad. No, no es un castigo, es una prueba. Cuando andas portándote mal, entonces puedas entender que es una consecuencia de tus malos actos. Pero cuando usted está caminando bien con Dios y pasa una situación adversa, entienda que puede ser una prueba donde Dios le va a hacer más fuerte. Dios le va a fortalecer. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Así que ellos habían visto que si había algo que agradaba a Jesús, era la fe de las personas que venían a buscar un milagro. ¿Cierto? Tu fe te ha salvado, decía Jesús. Cuando los que trajeron al paralítico, lo que Jesús vio en ellos fue fe y se agradó de esa fe. Así que, ¿qué quería Jesús formar en sus discípulos? Quería formar un carácter de fe. Eso es lo que Dios quiere formar en tu vida, un carácter de fe. Que no dependas de personas, que no dependas de circunstancias, que tú puedas depender de Dios en todo tiempo y en todo momento. Eso es lo que Cristo quería formar en sus discípulos, hermano. Ahora, mientras más difícil sea la prueba, más grande va a ser la gloria para Dios. Porque un hombre y una mujer de fe le dan gloria a Dios mediante su fe. Así que, bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 37 del capítulo 4 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se levantó una gran tempestad de viento, hermanos. Aquí la palabra griega para la palabra gran es megale o mega. Era una mega tormenta, algo muy grande, ¿verdad? La palabra mega es para algo muy grande. Así que no está exagerando Marcos, está hablando de la realidad que ellos vivieron en ese pequeño barquito, una mega tormenta. Pero esta tempestad no era normal y estos pescadores, que era Pedro, Andrés, Juan y Jacob, ellos sabían que esta tormenta no era normal, porque si ellos hubieran percibido el clima con la experiencia que tenían navegando, nunca hubieran subido a esa barca. Ellos sabían que esto era algo extraño, algo inesperado, una tormenta inesperada. Quiero decirte que a tu vida llegarán tormentas inesperadas. Cuando todas las cosas estén muy bien, prepárate más. Cuando todo parezca caminar en armonía, es cuando más preparado debes estar. En un momento donde menos esperas, todo puede cambiar. Tienes que estar preparado. ¿Cómo suceden los accidentes cuando nadie lo espera? ¿Cómo debes enfrentarlos? Con fe. Tragedias vienen de repente cuando nadie está preparado para ellas. El Señor nos quiere preparar para todo tipo de situaciones y que podamos permanecer firmes en la fe y seguir adelante, hermanos. Amén. Así que era bueno lo que estaba Jesús haciendo con sus discípulos. Les permitió pasar por una tempestad inesperada. Todo iba muy bien en tu trabajo, pero de pronto la compañía quebró y te dieron la notificación que ya no tienes trabajo. O te sentías bastante saludable, nunca te habías metido tanto tiempo al gimnasio y salido a correr, pero fuiste a hacerte un chequeo médico, ibas con la sonrisa de oreja a oreja y saliste con el dictamen del doctor casi llorando. Y dices, ¿por qué? Si no me he cuidado tanto como últimamente. Inesperado. Tu abogado te notificó que ya examinó muy bien tu caso, que hizo todo lo posible para tu situación legal, pero que no es posible arreglarlo. Debes enfrentar consecuencias. Y empiezas a considerar todo un cuadro negativo de lo que pudiera pasar. O tu mamá está muy grave en el hospital allá en México, en tu país de origen, y te avisaron y tú sabes que puedes salir, pero ya no puedes volver y aquí están tus hijos. Tormenta inesperada. Descubriste un cigarrillo de marihuana en los útiles escolares de tu hijo. Y se te nubla toda la vida pensando que tu hijo pueda caer en una adicción. Tormenta inesperada. No sé qué tan fuerte sea tu tempestad en este momento, si es que estás atravesando por una de ellas. Lo que sí te puedo garantizar es que el Señor Jesús está en tu barco si tú le has conocido, y yo te puedo garantizar que no te vas a hundir. Amén. Si Cristo está en tu barco, no te vas a hundir. No importa qué tan fuerte sea la tempestad, qué tan grandes sean las olas. Si tú resistes el embate confiando en Jesucristo, déjame decirte que tu fe va a crecer. Y mira la gloria que va a recibir Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 lo dice muy bien. El apóstol Pedro, que estuvo en esa tormenta, aprendió la lección. Y mira lo que dice en 1 Pedro 1, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Dios quiere que tu fe pueda brillar y la va a probar así como el oro es probado. El oro es probado en fuego, nuestra fe va a pasar por el fuego. Pero quiero recordarte que Jesús, hermano, está navegando contigo en medio de la tempestad. Verso 38 al 39 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Estaba durmiendo. Algunos dirán, eso es absurdo. ¿Quién va a dormir durante una tempestad? Bueno, si usted hubiera hecho todo lo que Jesús hizo durante ese día, hubiera terminado agotado y quizá ni la tempestad le hubiera despertado. Dice, le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que vamos a morir, que perecemos. Pero él estaba durmiendo. ¿Por qué dormía? Su naturaleza humana se reveló en este sencillo y simple acto de dormir. Bueno, ¿que no era Dios? Sí, pero él era 100% humano, como tú y como yo. Y se cansó después de un día de hacer tantos milagros y de estar enseñando lección tras lección y de caminar. No había movilidades con motor. Caminó mucho durante ese día y se cansó. Apenas subió al barco, las aguas tranquilas y el navegar de ese barco le arrulló al Señor y él cayó en un profundo sueño. Pero ¿sabes por qué dormía tan tranquilo a pesar que el viento comenzó a soplar? La barca comenzó a mecerse, los hombres comenzaron a gritar, entraron en pánico y él seguía durmiendo. ¿Sabes por qué él seguía durmiendo en medio de la tempestad? Porque él era el Hijo de Dios y él confiaba plenamente en su Padre. Como humano, como hijo, estando en la condición de hijo, él se sometía al Padre. Tenía una profunda relación con su Padre. Y antes que vinieran las tormentas, Jesús sabía que su Padre estaría con él. Así que no le amedrentó el viento ni el mecer del barco. 100% humano, estaba profundamente dormido. Pero como Dios, él no estaba dormido. Porque Dios no duerme, hermanos. Él estaba al tanto, como Dios, en su divinidad, de lo que estaba sucediendo alrededor, y nada más estaba esperando hasta dónde iban a llegar sus discípulos. A ver si se acordaban que él era Dios. A ver si recordaban que él está ahí arriba del barco y que Dios tiene todo poder y autoridad. Pero no lo recordaron. Se les olvidó que él también era 100% Dios. Así que ellos estaban en pánico. Y aunque varios de ellos tenían demasiada experiencia en la navegación, parece que no habían enfrentado algo así. No tenían control de la situación. Así que gritaron y eran hombres muy, muy machos, hermano. Eran hombres pescadores, eran muy agresivos. Y sin embargo ahí tuvieron miedo. Entonces puedo decir que eso sí era una mega tormenta y que vieron la muerte muy cerca. Ellos pensaron, vamos a morir. ¿Cuántas veces usted ha pensado así en una situación de peligro? Voy a morir. Pero lastimosamente cometieron un error. No se acordaron que Jesús los había llamado, que él tenía un propósito en sus vidas, que él estaba ahí con ellos, que él había echado fuera demonios, que había sanado enfermos, que había perdonado pecados, que él había dicho ser el Hijo de Dios. Todo eso lo olvidaron en un momento dado. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Cómo nos olvidamos de que Dios está con nosotros? ¿Cierto? Y nos enfocamos a la tormenta y entramos en pánico. Pero mira lo que dice el Salmo 121, 1 al 3. Dios no duerme, hermano. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. No se dormirá el que te guarda. Él es tu protector. Él es tu guardador. Y Dios no va a dormir cuando tú estés pasando por una tempestad. Ahora Jesús demostró su autoridad también sobre la naturaleza, así como lo había mostrado en muchas ocasiones. Él demostró que también tenía poder y autoridad sobre los elementos naturales. Dice el verso 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, tranquilidad. Reprendió, dice, reprendió. Esta palabra se usa en la escritura para expulsar demonios, reprender. O al menos así hemos aprendido, una orden, una reprensión, pero contra el enemigo. Pero si usted ve las palabras que Jesús usó, calla, enmudece. Y si vamos al original griego, son las mismas palabras que Jesús había utilizado cuando expulsó demonios. Cállate y sal fuera. Quiere decir que esto, dicen algunos teólogos, pudo haber sido algo espiritual. Que aunque eran los elementos naturales, pareciera que había una oposición demoníaca para que Jesús no llegara a Gadara, donde estaba aquel hombre que tenía una legión de demonios en su cuerpo. Y donde había muchos más como él que estaban endemoniados, puesto que Gadara era un lugar de pagano, de gente pagana. Ahí se practicaba la adoración a muchos otros a dioses falsos. La provincia era Decápolis y ahí imperaban los griegos. Así que la adoración a dioses falsos, y eso trae demonios. Jesús iba a un terreno donde imperaba el diablo, y el diablo de alguna manera pudo haber levantado esa tempestad con permiso de Dios, porque Dios es el que tiene la autoridad máxima. Pero Dios usa aún los ataques del enemigo para trabajar en nuestras vidas. Porque todo lo malo que el enemigo pueda levantar en contra de nosotros, Dios siempre lo va a usar para nuestro bien. Amén. Aleluya. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito han sido llamados. Eso es lo que dice la escritura, hermanos. Así que, ¿qué hizo Jesús? Hizo callar la tempestad y cesó el viento. y dice que se hizo grande bonanza. Esta palabra no es muy común en nuestros días, pero pudiéramos decir gran calma, gran tranquilidad, hubo paz. Imagínense cómo las aguas que se estaban levantando a 30 pies de altura de pronto cedieron y la tranquilidad vino. No sé si algunos de los que están aquí han pasado por una turbulencia en un vuelo, en un avión, pero yo recuerdo la más terrible que yo he experimentado hace años atrás, siendo soltero, gracias a Dios todavía. Es decir, mis hijos no iban a quedar solos ni mi esposa, pero pensé que ese avión se iba a venir abajo. Un vuelo tan corto, de media hora, pero el más terrible de mi vida. Cochabamba es una ciudad muy cerca a La Paz, Bolivia. Yo vivía en La Paz y me invitaron a un retiro de jóvenes y me pagaron un vuelo. Dije, bueno, si me lo pagan, pues yo vuelo. Tardé más esperando en el aeropuerto que volando. Media hora de vuelo. Y bueno, ya era el minuto 25 cuando anuncian que el avión va a descender. Dije, bueno, si acabamos de levantarnos, ya va a bajar. Pero el cielo se empezó a poner gris, profundamente gris. El avión comenzó a penetrar esas nubes y empezó la sacudidera. Y bueno, primero me pareció normal, después ya no me pareció tan normal, porque empezaron a caer algunas maletas de las cabinas. Y cuando cayeron esas maletas, algunas mujeres le pusieron emoción al asunto porque gritaron. Y entonces el avión se empezó a sacudir más cuando ya iba bajando. Y cuando penetró las nubes, vi la tormenta terrible que había afuera por la ventanilla. Vi los árboles, ya estaba muy, muy cerca de la tierra. Y sentía como el avión iba así, hermanos. Y yo iba agarrado del asiento y me puse a orar. Una vigilia de oración en ese momento de casi 10 minutos. Clamando al Señor para este avión. Señor, todavía soy muy joven, no me he casado, no tengo hijos. Comprendo a los discípulos de Jesús. Todavía tocó tierra el avión y todavía se sacudía. Hasta que paró, hubo un silencio en la cabina. Todo el mundo nos mirábamos, había miedo. Hasta que habló el parlante del avión, dijo, hemos llegado a nuestro destino, feliz viaje. ¿Cuál feliz viaje? Espero que hayan tenido un viaje confortable, dijo la muchacha. Bueno, ella hizo su trabajo, pero se hizo grande bonanza. Ahora entiendo estas palabras, se hizo grande bonanza, hubo gran calma. Todavía me puedo casar, dije. Hermanos, Jesús tiene autoridad. Ya lo hemos visto en los primeros 4 capítulos de Marcos. Él tiene autoridad como maestro porque Él enseñaba no como los otros maestros, sino como quien tiene autoridad. Él tenía autoridad sobre las personas. Cuando Él llamó a sus 12 apóstoles, ellos obedecieron y vinieron a Él porque Él tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Y hoy hemos aprendido que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nadie lo puede negar. ¿Quiere más pruebas que esta? El único que niega que Jesús es Dios es un necio. Tiene que ser demasiado necio para negar esta verdad. Finalmente quiero decirte, Jesús quiere que confíes en Él siempre. Él quiere que pongas tu confianza en Él. Mira los últimos 2 versículos. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? ¿No tenéis fe? Les dijo. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Todavía les faltaba conocerlo más. O sea, no estaban completamente preparados todavía. Bueno, fue la primera prueba. Pero fue una prueba inesperada. O sea, aunque ya sabían que Jesús era Dios, lo había demostrado, en ese momento se les olvidó. Pruebas inesperadas. Yo no sé, aquí cuando mis hijos van a tener un examen, el maestro manda un email a mí, le manda otro email a mi hijo y luego manda las hojas que tiene que estudiar. Y bueno, se prepara tanto y todavía a la última hora, en la noche anterior, está estudiando. Y me recordó a mí alguna vez. Pero yo tenía un maestro, y no sé si algunos que vivieron en México experimentaron eso. Llegaba al salón así con una prepotencia, todos tranquilos, esperando una clase normal, y llegaba: saquen una hoja de papel, por favor. A ver, libros adentro, guarden todo, una hoja de papel y un lápiz, rápido. ¿Qué, maestro? Examen, hoy tienen examen. Pero si nadie nos avisó, pues de eso se trata. O sea, quiero ver si realmente han aprendido las lecciones pasadas. Les voy a dictar las preguntas, escriban por favor. ¿Cuántas veces no te sorprende así la prueba, hermano? Aunque ya nos han enseñado la lección, pero no la estamos meditando, no la estamos practicando, no la estamos estudiando, y fácilmente se nos olvida. Venir a la iglesia un domingo no te capacita para enfrentar los embates del enemigo. Usted tiene que tener un tiempo personal, usted tiene que meditar en la palabra, usted tiene que seguir indagando en lo que está aprendiendo y luego ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba de su fe, usted pueda resistir en el día malo. Amén. Entonces necesitamos practicar nuestra fe, porque Jesús quiere que confíes plenamente en Él. De hecho, la única manera en que alguien se puede salvar es confiando en Jesucristo como Señor y Salvador. Es la manera para salvarte, confiar en Jesús. Si tu fe no es firme, no te vas a poder salvar. Es decir, hay quienes vienen a Jesús por emoción, eso no es fe. Hay quienes vienen a Jesús por interés, eso tampoco es fe. Hay quienes vienen a Jesús por quedar bien con un familiar o un amigo y dicen: ya, sí, pasé al frente y hice la oración. Eso no te salva a ti. Te salva de quedar bien con tus amigos que te invitaron a la iglesia, pero a ti no te salvó, porque fue un simple acto artificial. Jesús quiere que pongas tu fe en Él, que confíes en Él, que descanses en Él. El carcelero de Filipos, usted puede ver esa historia en el libro de los Hechos, pero dice que habían encarcelado a Pablo y a Silas, y Dios los sacó de la cárcel mediante un terremoto. Y el carcelero se sintió culpable, porque si se escapaban los presos, a él lo iban a matar. Y el hombre estaba horrorizado, pensando que lo iban a matar. Pero sin embargo, vio el poder de Dios liberando a Pablo y a Silas. Y él preguntó: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos? Simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo le digo lo mismo a usted: crea en el Señor Jesús y usted será salvo. Póngase de pie esta mañana, hermano. Usted debe aprender el temor de Dios mediante la prueba. ¿Sabe por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es lo que mostraron ellos al final de esta prueba? Ellos tenían temor, pero ya era un temor diferente. No era el horror que sentían durante la tormenta, era un temor reverente de que Dios estaba con ellos, de que Dios estaba ahí, de que Jesús era Dios. Y tuvieron gran temor, dice, un mega temor de saber que Dios estaba con ellos. Este es el temor que debe mantenerte seguro a ti. ¿Es malo tener miedo? No, es normal. Puedes venir temores a tu vida y hasta te puede proteger. Puedes tomar más precauciones cuando tienes miedo. Pero lo que es malo es vivir en temor. Es dejar que tu vida sea presa del pánico, de la inseguridad, de la incertidumbre y de la ansiedad. Eso revela que no has creído ni confiado en Jesús. Cuando tengas temor en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, ven a Jesús. Él está en tu barco. Él no va a permitir que tú te hundas. Después de ese gran asombro que tuvieron los discípulos al saber que Jesús era Dios, que tenía poder aún sobre la naturaleza, me imagino que las aguas que empezaron a tranquilizarse, y hasta me imagino escuchar la respiración agitada de Pedro y de los demás discípulos, cómo se iba calmando. Puestos la mirada en Jesús, que todavía tenía su mano levantada, y viendo cómo todo a su alrededor se volvía una gran calma, cómo se llenaron de paz en sus corazones cuando vieron que Jesús había tomado el control total de esa situación. Es posible que Dios le haya traído a usted aquí esta mañana para escuchar este mensaje, porque usted está atravesando por una tormenta en el mar de la vida. O es posible que usted ya naufragó en el mar del pecado y su barco está cayendo a las profundidades, no del mar, pero ese barco va a llegar a las profundidades del infierno. Ese barco representa tu misma vida, tu alma. Si tú estás alejado de Dios y has caminado sin Cristo, si no es Jesús el capitán de tu barco, yo nada más quiero decirte la verdad: vas a naufragar. Tu barco se va a estrellar y se va a hundir. Por eso Jesús quiere que lo invites a subir a tu barco, que entre a tu corazón, que Él tome el control de tu vida. Y Él puede dirigirte a un puerto seguro donde vas a encontrar paz y seguridad, y sobre todo vida eterna. Él es el gran capitán. Nunca te hundirías con Él. Cierra tus ojos. Si nunca has pedido perdón a Dios por tus pecados, este es el momento. Deja que Jesús suba a tu barco y lo dirija. Si eres tú la persona que necesita dirección para su vida, perdón de pecados, salvación para tu alma, levanta tu mano derecha. Él está aquí. Él quiere tomar el control de tu vida. Pídele perdón. Arrepiéntete de tus pecados. Dile: Señor, perdona mi vida. Sálvame, como dijeron ellos. Sálvanos. Si le importa tu vida. Ellos llegaron a pensar que a Él no le importaba si morían. Si le importa, a Jesús le importa tu vida. Si nunca has pedido a Jesús que venga a tu vida, este es el momento. Habrá alguien que diga: yo quiero hacerlo. Levanta tu mano ahí en tu lugar. Amén. Gracias. ¿Habrá alguien más? Esa es tu oportunidad. Ahora quiero hacer un segundo llamado. Mantenga su mano levantada. Si usted ya conoce a Jesús, como estos que ya le conocían, los discípulos, incluso usted se considera un discípulo de Jesús, pero usted está pasando por una tempestad. No sé cuál sea tu problema, tu situación: enfermedad, falta de trabajo, problema de matrimonio, de familia, lo que sea. Levanta tu mano, porque en este momento yo quiero orar por ti. Ahí, desde tu lugar, vamos a orar juntos y vamos a clamar a Jesús que Él tome el control de nuestro barco y nos lleve a aguas tranquilas de paz y de gozo. Vamos a orar primero con aquellos que quieran recibir a Jesús hoy. Dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he manejado mi vida sin ti y que todo está saliendo mal. Pero tú eres Dios y eres el único que puede cambiar el rumbo de mi vida, perdonar mis pecados, salvar mi alma. Dile: yo te pido perdón esta mañana. Perdona mis pecados. Ven a vivir en mi corazón. Cambia el rumbo de mi vida y llévame al puerto más seguro, que es el lugar donde tú estás. Gracias, Señor. Ahora tú que estás pasando por una tempestad, dile conmigo: Señor, esta mañana yo te pido, Señor, ayúdame. Ayúdame a recordar que tú eres Dios y que tú puedes tomar el control de mi situación. Tú puedes tomar el control de mi barco. Tú puedes dirigirme, Señor, en aguas tranquilas, en medio de esta tempestad, que yo pueda confiar en ti, que pueda descansar en ti, que yo pueda tener paz en medio de la tormenta. Recibo, Señor, esa palabra de paz y de gozo. No importa mi tormenta y mi tempestad, yo sé que tú estás en el barco conmigo y que voy a salir de esta, y te doy gracias. Dale gracias con un aplauso, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la seguridad que nos das, por la paz que tenemos al confiar en ti. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Saluda a alguien, bendice la vida de alguien, ora por alguien, y todos están invitados a ir al área de picnic. Ahí tenemos cafecito y pan gratis. Y si alguien quiere apoyar el proyecto misionero a San Francisco, pues ahí va a estar Nehemías con unos tamales. Dios me los bendiga a todos, hermanos.